Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Washington, 20 de enero de 1989. En el Capitolio, miles de personas se concentran para ver al nuevo presidente de los Estados Unidos. Son las 12 de la mañana y, como ya es tradición, se produce el juramento.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Es George Bush padre que ganó las elecciones al demócrata Michael Dukakis. Durante su mandato selló el fin de la Guerra Fría y derrotó a Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, pero la crisis económica y su escaso carisma, dicen, le impidieron salir elegido. Cuatro años más tarde, había un nuevo sucesor.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute.
En el 93 llega a la Casa Blanca Bill Clinton. Estuvo ocho años al frente del país, que estuvieron marcados por las acusaciones de infidelidades con la interna de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Fue impugnado por mentir bajo juramento acerca de su amorío con la becaria. Fue absuelto, terminó su segundo mandato y llegamos al año 2001. Es George Bush, hijo, cuando se proclamó presidente. Ocho meses después de jurar su cargo, se enfrentó a los atentados del 11-S, que tuvo como consecuencia la guerra con Irak, Afganistán también, el derrocamiento de Saddam. Estuvo dos mandatos que terminaron en 2009 con una débil economía tras la crisis del año anterior. Le sucedió Barack Obama.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute and will to the best of my ability.
Fue el primer presidente negro. Durante ocho años consiguió recuperar el país económicamente e implantó la reforma sanitaria del Obamacare. Sin embargo, no pudo con la situación en Oriente Medio ni con el auge del terrorismo yihadista. Su mandato terminó en 2017, tras dos legislaturas, y llegó Donald Trump.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of
Donald Trump es el presidente número 45. Cumplió muchas de sus promesas, entre ellas la de prohibir viajar a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. También intentó acabar con el Obamacare, algo que todavía no ha conseguido, pero su mandato ha estado marcado sin duda por él mismo y por la gestión del coronavirus. Ahora, mientras la pandemia azota a Estados Unidos, Trump aspira a ganar unos nuevos comicios frente a Joe Biden, quien fuera vicepresidente con Obama. Tras los tensos debates entre ambos candidatos, la recta final cada vez está más cerca y el próximo martes conoceremos al nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy nos preguntamos qué puede pasar en estas presidenciales, qué futuro nos espera a todos y a los norteamericanos. A falta de cuatro días para que conozcamos quién gana las elecciones, Biden y Trump apuran sus últimos días de campaña. Unas jornadas que van a estar centradas en los datos que reflejan una fuerte recuperación del PIB en el país y en la gestión del coronavirus. Las encuestas plantean como gran favorito al candidato demócrata, con la mayor diferencia de los últimos 20 años, a priori. Pero claro, ya vimos en las anteriores elecciones que las encuestas dan lugar a muchas sorpresas. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Washington para tratarlo con nuestro corresponsal, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la mayoría de las encuestas darán una clara victoria a Biden. ¿Hay tanta diferencia real entre ambos candidatos? ¿Cuál es tu análisis?
No, la verdad es que yo creo que no. Aunque esas encuestas, si se ponen en tantos por ciento, sí que le da a Joe Biden una alta posibilidad de ganar las elecciones, entre un 88 y un 89% de posibilidades. Pero es que eso mismo pasaba prácticamente. Biden tiene algo más de ventaja sobre Trump ahora mismo que tenía Hillary Clinton en el 2016. Eso mismo pasaba en 2016 con Hillary Clinton respecto a Donald Trump. Así pues, vamos a tener que esperar y estar muy atentos porque esta jornada electoral, Ángel, la jornada electoral del próximo martes va a ser muy distinta a otras jornadas electorales que hemos vivido en los Estados Unidos, porque ante la gran mayoría, el gran incremento del voto por correo, Hay muchos estados que van a tardar días en dar los resultados oficiales. Vamos a tener las proyecciones de los medios de comunicación, que son proyecciones, hay que recordarlo, porque los datos oficiales, fíjate que el primer estado que entrega datos oficiales de las elecciones es Delaware, y lo entrega 48 horas después de que ya hayan cerrado los colegios electorales. Y ese es el primer colegio electoral, el primer estado que entrega datos oficiales. Las encuestas, yo las volvería a poner entre signos de interrogación, ¿no? Después de lo que vivimos hace 4 años, sí que es sí. Efectivamente que le dan cierta distancia, depende qué encuesta veas, ¿no? Porque si haces más caso a la gente del Partido Republicano, las distancias no son tantas, en muchos casos son puramente el error estadístico. Pero vamos, es decir, nada de apuestas, Ángel, nada de apuestas.
Oye, ¿cuánto va a condicionar la gestión del coronavirus?
Va a condicionar, y de hecho está siendo uno de los asuntos más relevantes ahora en este cierre de campaña, porque las posturas son tan distintas, tan contrarias, que vamos a llegar a las elecciones pues prácticamente con 100.000 contagios diarios del coronavirus, y una vez más vamos a llegar a los 1.000 muertos diarios por coronavirus. Todo esto mientras Donald Trump sigue negando estas evidencias y dice que la pandemia está vencida y que Estados Unidos ya ha dado la vuelta a la esquina, como él suele decir, en torno al virus, en torno a la pandemia. Biden tiene un enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, totalmente opuesto. Él dice que lo primero que va a hacer, si llega a ser presidente, es volver a darle el mando a la ciencia sobre los temas que tienen relación con el coronavirus, porque lo primero que hay es que frenar el virus para luego terminar o hacer la recuperación económica. Son planteamientos absolutamente distintos. Y claro, si hablas con unos, pues creen a pie juntillas al presidente Donald Trump. Y si hablas con otros, con los demócratas, lo que esperan es el triunfo de Biden para que de alguna vez lo que ellos denotan como una falta totalmente, ¿no?, de sintonía a la hora de ponerse a trabajar y de realmente vencer al virus se dé de una vez, ya en este país, ¿no?, en los Estados Unidos.
Vamos a hablar mucho en los próximos días, Juan, como siempre. Gracias.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Como te digo, la mayoría de las encuestas dan una clara victoria a Joe Biden. Son alrededor de una docena los estados que serán claves en estas elecciones. Ohio es el más conocido y decisivo, ya que el vencedor allí ha ganado siempre, desde 1960. Muy reñido también está el voto en Florida, Pensilvania, Wisconsin o Michigan. Trump confía en voltear todos los pronósticos, como ya sucedió hace 4 años contra Hillary Clinton. Durante su mandato, 2 temas han sido un auténtico dolor de cabeza. Las protestas raciales, unas movilizaciones que se iniciaron tras la muerte, las últimas, el 25 de mayo de George Floyd, un ciudadano negro a quien un policía blanco literalmente le asfixió con la rodilla en el cuello hasta dejarlo inconsciente. El movimiento se expandió por todos los estados mientras Donald Trump echaba la culpa al movimiento de la extrema izquierda.
Para parar la violencia política debemos también enfrentar la ideología racial de donde viene esta violencia. Políticos temerarios de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que nuestra nación y nuestras fuerzas del orden son opresivas y racistas.
A esta crisis se le unió el coronavirus, que ya ha dejado en Estados Unidos 220.000 muertos y más de 9 millones de casos positivos. Su gestión durante la expansión del virus y sus desafortunados comentarios, por ejemplo, aconsejando beber lejía, han provocado la aparición de muchos detractores. Además, nunca actuó acorde con las medidas sanitarias que le aconsejaban los expertos.
No quiero llevarla. De algún modo, estar sentado en ese precioso escritorio de las resoluciones del despacho Oval mientras llevo una mascarilla y recibo a presidentes, primeros ministros, reyes, reinas, no sé, no me veo. Igual cambio de idea, pero todo pasará y espero que sea muy pronto.
Ahora se mide a Joe Biden, un político moderado que ya conoce los recovecos de la Casa Blanca, fue vicepresidente de Obama. Con la tercera ha ido la vencida, al menos a la tercera consiguió vencer en las primarias demócratas. Está ante su gran oportunidad y parte como el gran favorito. Durante los debates hemos podido ver parte de su carácter.
El problema es que el pueblo estadounidense debe salir y votar. Voten y hagan saber a sus senadores cómo se sienten. Voten ahora y asegúrense de que la gente lo sepa. No voy a contestar a su pregunta, porque la pregunta es, ¿te podías callar?
Vamos a intentar saber más de estos dos candidatos con el corresponsal de ABC en Estados Unidos y con tertulio nuestro, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches para ti.
Oye, tengo un montón de preguntas, a ver si me dan tiempo a plantearte unas cuantas. ¿Crees que Donald Trump llegará a terminar, si es reelegido, con el sistema de salud, con el Obamacare?
Es difícil, es difícil. Un ejemplo, y ahí lo has apuntado tú muy bien antes, Ángel. Cuando él tenía la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, las dos cámaras del Capitolio, no pudo hacerlo. Es decir, fue incapaz de hacerlo con todo el Capitolio de cara. Y aunque es una promesa de campaña, ahí sí que me atrevo a mojarme, Ángel, y te digo que es imposible, no lo va a hacer. No tiene la capacidad de maniobra en el Capitolio.
Un capítulo política exterior, David. Luces y sombras, sobre todo para nosotros, que no votamos, pero pulso con China, pulso arancelario, sobre todo con la Unión Europea, a favor del Brexit, pero a la vez hay que reconocer acuerdo de paz de aquella manera entre Israel y los países árabes, acuerdo de paz de aquella manera con los talibanes, incluso con Corea del Norte. ¿Cómo lo valoras?
La política exterior de Donald Trump, que está completamente, digamos, eclipsada por la personalidad de él, ¿no? Y por todos los escándalos que le rodean, yo creo que pasará la historia como uno de sus mayores logros. Sinceramente, cuando se mire su presidencia, continúe o acabe, hay varias cosas, Ángel, que son importantísimas. La primera, Trump es el único que desde que entró en vigor la ley del embargo en los 90 a Cuba, la ha aplicado con todo su peso. Es decir, hoy en día, las empresas extranjeras, incluidas españolas, que hacen negocios en Cuba, están sujetas a denuncias, y a mí me consta que hay algunas españolas a cuyos directivos no se les ha dado visados precisamente por esto. Lo mismo con Venezuela. La presión que ha ejercido Trump sobre Venezuela es brutal. Nicaragua igual. Israel, no solo los acuerdos de paz con Bahrein, Emiratos Árabes y Sudán, que probablemente se le sume a Arabia Saudí en un momento, ¿no? El hecho de haber cambiado la embajada, como tú bien sabes, desde Tel Aviv a Jerusalén. A partir de hoy, los americanos nacidos con pasaporte americano en Jerusalén pueden poner Israel como país de nacimiento, algo que no se podía. Es decir, hay una larga fila de lo que los republicanos consideran logros y que el presidente no es capaz de vender, porque no, la política exterior no es su fuerte, pero se ha rodeado de gente que le ha llevado por ese camino. Y yo creo que cuando la historia mire hacia atrás, todo eso se pondrá en valor.
Joe Biden, un político muy veterano, 77 años, aunque el tío está hecho un pincel, vicepresidente con Barack Obama, tuvo un perfil muy bajo, claro, ante la inmensidad del carisma de Obama. ¿Cómo es Biden? ¿Cuál es su carácter?
Biden es un político, lo que es un insider de Washington. Lleva en Washington muchísimos años. Fue senador en aquellos, presidió aquellas famosas vistas de Anita Hill contra el juez Clarence Thomas, imagínate, en los años 80, ¿no? Entonces es alguien que, sobre todo, su carácter es el de negociador. Joe Biden es capaz de hacer lo que no hace Trump, que es entenderse con el otro partido en el Capitolio. Lo ha demostrado cuando era vicepresidente, y es una persona muy conciliadora. Biden, entendámonos, aunque en este momento se le pinta como un radical, un socialista, que aquí esto en Estados Unidos es realmente, cuando se usa, siempre en tono despectivo, ¿no? Biden es la derecha de su partido, el centro de su partido, ¿no? Es alguien que tenía una gran amistad, pues, con John McCain, con Lindsey Graham, antes de que Lindsey Graham, que es un senador de Carolina del Sur, se convirtiera en aliado de Trump. Es decir, es una persona centrista y capaz de tender puentes con el Capitolio, que es lo que le ha faltado al presidente Trump, tender puentes con el otro partido.
Uh-huh. Y la última. Dicen que se está llevando el voto de los independientes, ni demócratas ni republicanos. ¿Este es su punto fuerte?
Pues mira, Ángel, estamos viendo una cosa insólita en este momento. Hoy te puedo decir que en Texas ha votado el 100%, 100,1%, de hecho, de quienes votaron en 2016. Ahí, Ángel, hay republicanos, demócratas, independientes, pero no podemos saber lo que está sucediendo.
Es imposible, es tan insólito, está votando tanta gente por adelantado ya, va a votar tanta gente, que puedo decirte, sí, pues los independientes, Biden es alguien que tiene cierto atractivo. Yo el otro día estaba haciendo un reportaje en Arizona y entrevisté a un demócrata de toda la vida que vive en la frontera que ha votado a Trump. Entonces, lo decía muy bien antes el corresponsal de la COPE aquí en Washington, ¿no? Las encuestas fracasaron y yo creo que ni siquiera el voto final de 2016 es un referente, porque lo que estamos viendo ahora, Ángel, el nivel de movilización en Florida, en Texas y en otros sitios es tal que son elecciones insólitas en ese sentido. Entonces, no podemos aventurarnos a decir nada porque hasta que no se cuente, cuando se cuente todo, no podremos saberlo.
Bueno, pues seguiremos charlando. La semana que viene hablamos mucho, ¿eh? Gracias, David, como siempre.
Estupendo. Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo. No hay ninguna duda que el voto hispano va a ser decisivo en las elecciones. Lo fue en 2016, pues imagínate ahora. Ambos candidatos lo saben y por ello en esta campaña se centran en ese voto. Así empezaba Biden un mitin en Florida.
I just have one thing to say. Hang on.
Vale.
All right.
Por su parte, Donald Trump ha querido ir un poco más allá y ha sacado un tema que anima a los latinos a votarle. Mira. Carlos Correcha Price es el responsable de la consultora Llorente y Cuenca en Estados Unidos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
¿Dónde estás, Carlos, exactamente?
Estoy basado en este momento en Miami, Florida.
Ah, buen sitio para lo que te voy a preguntar. El año pasado, yo quiero recordar el año pasado, en las anteriores elecciones, yo estaba en Texas, en el sur de Texas, luego en Nueva York. Recuerdo cómo el voto hispano, para mí, de manera sorprendente, yo estaba equivocado, fue en gran medida para Donald Trump. ¿Ahora también?
Bueno, pues, te puedo decir que es el tipo de pregunta que tenemos todos, ¿no? Si realmente este año, no solamente los hispanos, sino los otros grupos demográficos van a votar de la misma forma que lo hicieron en el 2016. Nuestra realidad en Estados Unidos, como ya lo vienes debatiendo con otros ponentes, pues es dramáticamente diferente, y no solamente diferente en los últimos 4 años, sino en los últimos 6 meses. Lo que trae a colación, pues realmente la pregunta si el voto hispano realmente se va a mover de la forma en que se ha movido. Te puedo decir que tradicionalmente de los 32 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos, es realmente baja la cantidad de hispanos que van a las urnas, ¿no? Entonces yo creo que este año, con la movilidad que se ha visto, con el voto temprano, con el voto por correo, pues creo que vamos a ver un peso mucho mayor de la comunidad hispana en ser determinante en cómo va esta elección. Lo que sí te puedo decir es que todo apunta a que el voto hispano favorece a Joe Biden en este momento.
Ajá. ¿Va a pesar de manera especial precisamente el coronavirus y la gran incidencia que está teniendo entre los latinos?
Sí, creo que sí. O sea, creo que es un punto determinante en cómo los latinos ven su elección por el presidente este año. Si te das cuenta, nosotros hicimos un análisis en cuáles son los frentes pues más importantes para la comunidad hispana, entendiendo que no es un grupo homogéneo. Realmente estamos hablando de diferentes microcosmos en diferentes comunidades que creen en diferentes cosas que afectan su día a día, pero hay 4 puntos importantes. Uno de ellos es la salud. Y el ciudadano hispano tiende a tener unos grados de mortalidad mucho más altos que otros grupos. Una preponderancia a ser afligido por algunos temas de salud que otras comunidades no sufren, como la diabetes, por ejemplo. Y cuando estamos viendo que la diabetes puede ser, y pues hay tantos análisis y tantas diferentes versiones de esta situación, uno de los de los elementos más determinantes en si una persona puede recuperarse o no correctamente del coronavirus, pues vemos que la comunidad hispana responde muy bien al discurso de Joe Biden en términos de lo que es una política de salud. Entonces creo que sí va a ser uno de los puntos que no va a ayudar a la campaña de Trump en este momento.
La mayoría de latinos, claro, latinos es que van desde mexicanos, centroamericanos hasta cubanos y venezolanos, son menores de 35 años en Estados Unidos. ¿Repercute que los dos candidatos tengan 70 y tantos años?
Bueno, yo creo que en este ciclo electoral de pronto no es tan determinante la edad de los dos candidatos, además que los dos están muy a la par. Entonces, pues en ese orden de ideas no tienen mucha opción. Así que creo que no tendrá un impacto de una forma u otra.
Y una última cuestión, Carlos. Desde Miami, desde Florida, dentro del voto hispano, te pregunto en concreto por cubanos y venezolanos, que son millones en esa península. ¿Cuál crees que va a ser su voto?
Bueno, históricamente el voto cubano ha sido republicano, aunque vemos vientos de cambio muy fuertes en el estado, sí creo que se mantiene en favor de Donald Trump. El voto venezolano es un poco diferente. Creo que no hay una lectura muy clara en términos de si hay una afiliación política como tal. Está bastante fragmentado.
En cualquier caso, la pregunta del millón de dólares, Carlos Correcha Price, ¿quién va a ganar el próximo martes? ¿Te atreves a decirlo?
Sí, claro que sí. Creo que todo indica que Joe Biden está ganando por muchos puntos, no solamente con la comunidad hispana, sino con otros grupos importantes, como mujeres, como hombres, en términos generales, no solamente hombres blancos en el país, con la comunidad afroamericana, con el voto joven. Y pues bueno, también nos hemos equivocado en las encuestas, ¿no? Bien lo hablaba el panelista que tenías en línea hace unos minutos. Pero si todo marcha como lo estamos viendo, tendremos una administración de Biden el miércoles en la mañana.
El miércoles saldremos de dudas si la ventaja es suficiente, ojo. Carlos Correcha Price, responsable de Llorente y Cuenca en Estados Unidos, desde Miami. Gracias, Carlos. Buenas noches.
Okay, muchas gracias y buenas noches.
Hoy hemos querido analizar lo que está pasando en Estados Unidos a falta de 4 días para las elecciones presidenciales, unos comicios a los que hay que estar muy atentos, nos influyen a todos, aunque solo votan ellos. Claro, todo lo que sucede allí tiene toda más que una repercusión en el mundo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.